Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Seguimos en la noche.
El pistoletazo de salida de la campaña SOS Hijos del Ébola de Misiones Salesianas ya se ha dado. Los datos en África Occidental son más que evidentes. 10.000 personas afectadas por el virus, cerca de 5.000 fallecidos y alrededor de 3.700 niños y niñas huérfanos. En Sierra Leona, el gobierno está enviando a los enfermos a sus casas y ponen un letrero que dice Ébola. Las familias han comenzado a enterrar a sus muertos por su propia cuenta con el riesgo de contaminación que esto conlleva. La preocupación es eso, es en los menores que lo han perdido todo. Desde el 8 de septiembre, una escuela salesiana se ha convertido en un centro de acogida con todas las medidas de seguridad. Para hablar del ébola en África, contamos esta noche con el padre Jorge Crisafulli. Es misionero salesiano, con 20 años de estancia en África, e inspector de los salesianos en los países de habla inglesa de África Occidental, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Liberia. Lo tenemos localizado en Inglaterra. Padre Jorge Crisafulli, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, los más pequeños, los más desprotegidos, que por lo menos ustedes les están buscando un sitio, un cobijo, ¿no?
Sí, esa es nuestra misión. Como salesianos estamos siempre dedicados a los más pequeños, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y bueno, justamente el gobierno nos ha pedido una mano con los niños que han quedado huérfanos del ébola y, por supuesto, hemos dicho que sí. En este momento en Sierra Leona hay unos 530 niños y niñas que han perdido a papá y a la mamá y hay 153 niños, niñas que han perdido al papá y a la mamá. En el centro nuestro hemos renovado esta escuela y hemos preparado todo para recibir 120. No podemos recibir a todos en este momento, ciertamente. Pero bueno, una contribución, una gota de agua en este océano es una gota de agua. Y ahí estamos para colaborar en todo lo que podamos.
Padre, ¿dejan ustedes de alfabetizar o de educar, digamos, como escuela, como colegio, para acoger a estos niños?
¿Puede repetir la pregunta?
Sí, no, le decía, ustedes recogen, hacen un centro de acogida para los hijos de los fallecidos con ébola. Ustedes fundamentalmente se estaban dedicando a la educación. ¿Dejan de un lado en este centro en concreto la educación para dar paso a lo más urgente, que es la vida de estos niños huérfanos?
Claro. En este momento en Liberia, Sierra Leona, en Guinea, no se han abierto las clases. Así que ciertamente nuestras escuelas en este momento están vacías. Por eso una solución inmediata fue transformar, renovar una parte de la escuela, que es una escuela de ciclo básico, transformarla en un centro interino de atención al menor, ¿no? La idea nuestra es tratar de reunificar lo más pronto posible a estos niños con algún familiar de la familia extendida, como se llama en África. Un tío, una tía, un abuelo, una abuela, ¿no? Así que, bueno, en el 8 de septiembre hemos abierto este centro. Hasta fin de año trataremos de reunificar la mayor cantidad de niños posibles, ¿no? También estamos buscando familias sustitutas para ofrecer los niños cuando la familia extendida no quiera recibirlo. Y ciertamente un buen grupo de estos niños quedarán con nosotros porque un huérfano al final es huérfano para siempre. Y ese es justamente uno de los puntos de preocupación para nosotros, ¿no? Porque el número sigue creciendo. En este momento no se ve una luz de salida cuando se termina esto. Ciertamente tenemos delante nuestro un año hasta tanto se pueda contener el virus, y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y otras ONGs dedicadas sobre todo a detener el virus, ¿no?, que se siga expandiendo. Así que, bueno, ciertamente tendremos que prestar atención a estos niños, ayudarlos a crecer, alimentarlos, vestirlos, cuidar de su salud y, bueno, y luego mandarlos a la escuela hasta que crezcan y, bueno, la misión será reunificarlos a la sociedad, que puedan encontrar un lugar en la sociedad y en el mundo del trabajo en el futuro. Así que la tarea a largo plazo es una tarea, realmente un gran desafío para todos nosotros.
Padre, ¿cómo llegan? ¿Cuáles son sus principales carencias? Porque, bueno, pues todos sabemos que para unos niños los referentes son en principio sus padres y todo es normal. Y estos niños, sin embargo, aparte de haber perdido pues eso, a sus padres por una enfermedad como es el ébola, que hemos visto pues sus tentáculos como enseguida pues pueden cortar la vida de una persona y en muchos casos me imagino que hasta repudiados, ¿no? Porque sabemos también lo que está ocurriendo en algunos países de África, que por el miedo al ébola, entonces casi pues eso, que ni tocarlos, expulsarlos. Entonces me imagino que llegarán con unas carencias psicológicas sobre todo, ¿no? Aparte de si han pasado hambre, la hambruna y tal, pero psicológicas, ¿no? De verse de tan pequeños ya haberse visto por una sociedad apartados, ¿no?
Sí, ciertamente. Un niño que ha perdido al papá y a la mamá ya ha sufrido un trauma, ¿sí? Desde el punto de vista emocional. Así que imaginarse cuando a ese niño también se lo discrimina porque tal vez ha estado infectado del ébola y ha sobrevivido, o no quedó infectado, pero toda su familia murió, y a veces hasta son acusados de ser la causa de la muerte de los padres y de los hermanos y hermanas. Así que imaginarse, estos niños vienen con un trauma sobre otro trauma, y lo más importante, a mi manera de ver, es la acogida, ¿no? El recibirlos con muchísimo cariño, ofrecerles un ambiente alternativo donde no se discrimine, donde haya muchísima amabilidad, muchísima sonrisa, muchísima aceptación, muchísimo diálogo, muchísima escucha. Ciertamente, en este momento, lamentablemente, no tenemos ningún psicólogo, ninguna psicóloga que pueda hacer un trabajo profesional desde este punto de vista. Tenemos trabajadores sociales trabajando en el centro interino, tenemos a los salesianos misioneros, hay 5 misioneros trabajando con estos niños, pero ciertamente ayuda profesional hace falta. En este momento en Sierra Leona, en Liberia, no tenemos la ayuda de ningún psicólogo profesional. Por eso yo he estado insistiendo, si alguien tiene esta cualificación profesional y el deseo de entregar su tiempo y de ofrecer la ayuda, este servicio, bueno, estamos abiertos a recibirlo. Uno conoce también el tema del miedo con respecto al ébola, los riesgos que son altos, pero bueno, hay tanta gente buena que está ofreciendo su corazón, su tiempo, sus talentos, y bueno, se ha lanzado en la pileta y se han acercado hacia Baleona, Liberia, a dar una mano. Por eso, si alguien está pronto a dar este servicio, nosotros estamos prontos a acogerlo, a acogerla para que nos ayude. Si no quieren venir por un año, por 6 meses, un año, que son los tiempos que ofrecemos a los voluntarios para venir a prestar este servicio, bueno, que vengan por una semana, 2 semanas, a entrenar, a preparar a salesianos y a trabajadores sociales para hacer esta tarea de recuperación del trauma por la pérdida de los padres y por la discriminación.
Padre, muchas veces desde Occidente, bueno, desde Occidente, desde el primer mundo, por decirlo de alguna forma, el más desarrollado económicamente, decimos que el valor de la vida en África no es el mismo, no se le da el mismo valor que el que se le da en el primer mundo. De todas formas, me imagino que la pérdida para unos niños, sean africanos, europeos o americanos, de sus padres, no deja de ser la pérdida de los padres, ¿no?
Sí, por supuesto. Ciertamente pienso que la muerte no es vivida tan dramáticamente como se vive en Occidente, en las grandes naciones del mundo, ¿no? En Europa o en América, en los Estados Unidos. Ciertamente la muerte es como una compañera diaria en muchos países de África y no asusta tanto como nos asusta en otros países del mundo. Pero en sí todo, perder al papá, perder a la mamá, perder a los hermanos, desde el punto de vista emocional es siempre un golpe duro y uno tiene que aprender a elaborar los duelos y a ponerse de pie y a seguir esperando y a seguir caminando. Así que bueno, un niño sigue siendo niño y un trauma sigue siendo un trauma. Y ahí en ese momento justamente alguien tiene que estar al lado para acompañar, para charlar, para ayudar al niño a que se exprese, ¿no? Para que pueda contar su historia, para que pueda escribirla si saben escribir, para que puedan dibujarla si saben dibujarla. Bueno, lo importante es que estos niños están solos, se sienten solos y alguien tiene que hacer algo por ellos, alguien tiene que acompañarlos. Y bueno, para eso estamos. Pensamos que Dios nos ha llamado, nos ha puesto en este mundo y en este preciso lugar, ¿no?, que es África Occidental, para dar una mano a los niños que han quedado huérfanos, ¿no? Y queremos ser padres para ellos. No somos los padres biológicos, pero sabemos que la paternidad no es solo biológica, la paternidad puede ser también espiritual. Y ahí estamos y, bueno, vamos a ayudarles, no los vamos a dejar solos en absoluto.
Me gusta mucho lo que está diciendo porque dice que para ellos están y ojalá todos tuviéramos esa fortaleza y que Dios les ha mandado, hay que agradecérselo, porque eso, están aprovechando, reciclando, podemos decir, es unas escuelas, porque saben que lo más importante ahora mismo es dar cobijo a esos pequeños y está haciendo un llamamiento hasta desde aquí, desde los micrófonos de la noche de COPE, para que lo más importante es, en este caso, es la labor personal, ¿no?, y profesional, de si alguien se puede ofrecer, como pueden ser unos psicólogos, y además dando apertura de horarios, en días, en fin. Que ojalá que les salga todo muy bien. De nosotros desde aquí haremos todo lo que podamos también. Y si quiere hacer algún último llamamiento o algún otro, no sé, alguna otra petición de alguien, ¿cómo podemos ayudar desde fuera, los que no estamos capacitados para estar justo en a pie de calle donde está ocurriendo todo esto?
Pienso que un llamamiento general a la humanidad es a no discriminar, ¿no?, a no llamar a estos países los países del ébola, a no pensar que el ébola es un problema del África, que África se arregle. No, pienso que eso es una actitud muy individualista y egoísta. El ébola es un problema de la humanidad, el ébola no conoce fronteras, el ébola nos amenaza a todos. Y por eso ayudar en este momento al África Occidental, a Guinea, Liberia y Sierra Leona, es prácticamente ayudarnos a nosotros mismos. Digo esto no para globalizar el miedo, sino para globalizar la solidaridad, que todos se sientan realmente un poquito más solidarios, para que no dejemos a estos países completamente aislados y abandonados, para que sientan que estamos con ellos y que estamos prontos no solo a dar dinero y cosas materiales, pero a darnos a nosotros mismos.
Pues padre Jorge Crisafulli, misionero salesiano con 20 años de estancia en África, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por recordarnos que a pesar de que en España la crisis del ébola pasó, el ébola sigue existiendo y es problema absolutamente de todos nosotros. Ojalá cuenten con la mayor de las, con el mayor de los apoyos a partir de ahora, dado que en España se supone que nos ha tocado de cerca. Padre, gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Chao, buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay yours be spared. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do.
There's las 3 y 18 minutos, las 2 y 18 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Y ahora vas a escuchar a María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, porque ya está con nosotros para hablarnos hoy. Macu, buenas noches.
Buenas noches.
Puntual a su cita, además.
Sí, sí.
Puntual.
Muy puntual, con 10 minutos de retraso.
Pero he venido con los pantalones secos y no llenos de barro como hubiera llegado si hubiera llegado puntual.
Está lloviendo en Madrid, ¿no? Ahora.
Está lloviendo, hace frío, es un asco.
¿Hace frío? No.
Hace frío. Yo tengo que aprender a hibernar, yo ya lo he dicho. Y pronto, ya veréis. Dejadme que lo descubra.
O cambiar de localidad dependiendo de la temporada del año.
Tampoco es mala idea, ¿eh? Ya lo veo, sí.
Claro,
sí,
o sea que... Bueno, el día 25 de noviembre se celebró y celebramos el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que lleva por color el morado. Además, se han cumplido 11 años de la Ley de Medidas de Protección Integral. Cada año se registran unas 140.000 denuncias por delitos o falsa o faltas de violencia machista. En 2012... es el mejor año de toda la serie, a pesar de sumar 52 homicidios. 840.000 niños padecen esta violencia y en lo que va de año 37 han quedado huérfanos. Bueno, pues todos los expertos coinciden en destacar que no hay un perfil único de víctimas de violencia de género. En estas 700 mujeres hay inmigrantes sin red social de apoyo en España, mujeres rurales y mujeres, se estima que más de un 14%, con alguna discapacidad. Pero también hay tituladas superiores, candidatas de partidos políticos, estudiantes y empresarias atrapadas en el mismo círculo vicioso, y es el de la violencia de género. Recordamos que hay un teléfono que es gratuito, el 016, que no deja rastro de la factura, además. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué se considera que está dentro de este tipo de violencia, Macu?
Violencia de género, bueno, a día de hoy entendemos por violencia de género la violencia que está constituida desde de un miembro de la pareja a otro, ¿no? En este caso, del hombre hacia la mujer. Por lo tanto, hay que distinguirla de la violencia intrafamiliar, o sea, de violencia entre padres e hijos, de padres a hijos o de hijos a padres, incluso, ¿no? También que ahora es bastante común los adolescentes que también pues ejercen violencia hacia sus propios padres, igual que tampoco es exactamente lo mismo que violencia entre iguales, ¿no? Entonces sí que podemos catalogar esta, pues como decíamos, ¿no? Entre un hombre y una mujer, de hecho, normalmente del hombre hacia la mujer. Podemos hablar de distintas clases de violencia, ¿no? Sí que es cierto que la violencia física, digamos que es como la punta del iceberg, hay muchísimo debajo antes de que una persona llegue a agredir físicamente a otra. Entonces, de tal manera que pues hay muchas clases de formas de ejercer la violencia dentro de ese iceberg, ¿no? Desde la violencia más psicológica, violencia más emocional, sexual, etcétera, ¿no? Hay muchas clases de o muchas maneras de dominar al otro, ¿no? Que al final un poco la base de todo este problema es esa necesidad de dominancia y esa necesidad un poco de quedar por encima del otro, ¿no? En este caso, pues como suele suceder en muchos de los casos, del hombre hacia la mujer.
La violencia de género, que decía antes Roberto que su punto más bajo, aun siendo un punto muy alto, tuvo lugar en 2012, ¿tiene importancia realmente las estadísticas, o quiero decir, importancia en cuanto a decir si un país va mejor o está más concienciado al respecto, ¿no? Porque uno mira la serie histórica y tampoco ha cambiado tanto las cosas desde que hay una conciencia mayor, ¿no?
No, de hecho, porque lo que pasa es que los casos que salen a la luz y con los cuales hacemos una estadística o solemos hacer una estadística son aquellos casos que denominamos como muy muy graves o muy extremos, ¿no? Uh-huh. De hecho, solamente se denuncian los casos pues en el que los cuales pues ha llegado a término pues esas agresiones más de tipo físico que al final pues son como muy evidentes y muy aplastantes, ¿no? Sin embargo, todo el resto de casos que no llegan a ese punto de tal gravedad en la cual pues se ve en peligro la integridad, por lo menos física, de la víctima, no se denuncian tanto, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que hay muchísimos casos que están ahí, que se está ejerciendo violencia de muchas clases sobre ellos y que no se saben, ¿no? O no se conocen. Entonces, de tal manera que sí que es cierto que, bueno, las estadísticas no es que nos den igual, pero hay muchísima otra labor por hacer, puesto que hay muchas cosas que no consideramos violencia de género, ¿no? De hecho, pues una de las cosas que más se está haciendo ahora en los programas de prevención es el tema de la violencia de género llevada a cabo mediante las redes sociales, por ejemplo, ese abuso de poder o ese abuso de la intimidad hacia la otra persona, de la otra persona mediante este tipo de redes.
Controlarte pues, el móvil directamente.
Exactamente, controlarte el móvil o, bueno, incluso pues utilizar tu contraseña de una pues de Facebook o de otra red social para meterse y un poco pues indagar en la vida de la otra persona, pues al final es una manera de control. Todo este tipo de, vamos, de violencia que se ejerce, que al final es una violencia mucho menos aplastante que pues una agresión física, pero que está ahí, ¿no? Entonces hay que hacer mucha más labor de conciencia en esos puntos, precisamente para evitar que no se llegue a la agresión física, que al final es una expresión de cuando ya la persona no tiene una manera.
Es progresivo, Macu, es progresivo, sí. Normalmente esto, o sea, lo que estás contando es, empiezo diciéndote un día no te pongas esa minifalda, otro día no quedes con tus amigas, luego te controlo el móvil y al final acabo pegándote y a lo mejor hasta al final matándote.
Eso es, por eso decíamos que es como la punta del iceberg, ¿no? Precisamente porque, bueno, como toda relación empieza de forma, digamos, idílica, con esa persona que es maravillosa, que es atenta, que es caballerosa, que de alguna forma pues atiende a todas las necesidades, incluso va más allá, o sea, parece que incluso hasta está mucho más atento de lo que aparentemente una persona esperaría, ¿no? Y es verdad que poco a poco es una necesidad de ir comer terreno, de controlar la vida de la otra persona, ¿no? Entonces lo que empieza siendo, como tú decías, ¿no? Pues un más que no me gusta que salgas con, digamos ya eso es un paso más intermedio, es mucho más sutil, es de, bueno, pues tú te vas con tus amigas, pero yo voy contigo. O sea, podemos empezar con este tipo de comportamientos y al final cuando la persona va siendo un poco más consciente de la situación en la que se está empezando a ver sometida y se ve cada vez más encerrada en esa especie de círculo vicioso, esta otra persona tiene más necesidad de control y al final ese control llega a los límites de estos de pues a pegar o a cosas lógicamente peores, ¿no?
¿Por qué es tan difícil de ver en un inicio dónde hay un germen o dónde está iniciándose una violencia de género?
Pues porque el problema de base de la violencia de género reside en que se trata de dos perfiles de personalidad que son muy complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado tenemos un perfil de agresor pues con ciertos rasgos pues más de tipo narcisista o histriónico, ¿no? Pero unas personas que además tienen esa necesidad de quedar bien con todo el mundo, de ser muy amables. No digo que todo el mundo sea así, hay casos, ¿no? Pero lo normal suele ser así, de hecho siempre encontramos a gente sorprendida ante este tipo de casos cuando se conoce al agresor, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos un perfil de víctima que normalmente suele tener rasgos bastante dependientes o inseguros, ¿no? Suele tener la autoestima bastante más baja, ¿no? Entonces al final son dos perfiles que se complementan, entre comillas, muy bien, ¿no? Puesto que existe una persona que necesita cuidar, que necesita ser como de alguna forma superior, en el sentido de que yo, tú sin mí no eres nada, o yo tengo que ser tu salvador, y otra persona que necesita ser salvada, pues porque se cree mucho más pequeña, ¿no? Entonces, de alguna forma, al complementarse esto todo el tiempo, es muy difícil que la persona que lo vive como víctima pueda llegar a ver al agresor como agresor, puesto que se supone que es la persona que más te cuida, a la vez es la que más daño te hace, ¿no? Entonces sí que es cierto que el problema aquí es que, por lo menos en un inicio, hasta que las cosas son mucho más evidentes o hasta que el círculo social y familiar pues empieza a dar cuenta de lo que está pasando o hasta que el aislamiento ya es tan claro que la persona incluso pues ya no hay muchas formas de negarlo, el problema viene en la duda constante de si lo que yo estoy viviendo es real o verdaderamente es algo que yo estoy tergiversando, es algo que yo quizás me estoy sacando de la manga y mi pareja
es... Ahora quien hasta se acople que es por mi culpa y yo soy la culpable de lo que está pasando.
Exactamente, imagino, ¿no? Sí, por eso, porque de alguna forma como el agresor en este caso tiene esa especie de doble cara en la cual pues es la persona que más me quiere y a la vez que más me hace daño, es muy complicado verlo así como agresor, ¿no? Entonces esa duda constante, ese culpabilizarse a uno mismo... También de que además una de las estrategias más importantes de este tipo de perfiles de agresores es la manipulación. El hecho de darle la vuelta a la tortilla, el de alguna forma dar muchísimos argumentos por los cuales son totalmente indiscutibles, con lo cual, pues ante eso, pues la persona se siente cada vez más indefensa y cada vez más culpable.
¿Cómo se puede prevenir?
Prevenir. De hecho, se está haciendo mucho y, en mi opinión, bastante bastante buen trabajo sobre esto, ¿no? Es verdad que cada vez somos más conscientes, cada vez estamos más sensibilizados, pero aún así queda mucho trabajo por hacer en el sentido de lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Hay que entender que la violencia de género no es solo lo que aparentemente vemos en las noticias de pues gente agredida físicamente y con pues palizas o este tipo de comportamientos, ¿no? Es que para poder prevenir eso hay que prevenir todo lo que hay debajo, ¿no? Que es esa escala de grises la que hemos tocado, pues la violencia más emocional, más psicológica, el control. Tenemos que irnos incluso hasta la población adolescente, que son los que ahora mismo empiezan a tener hasta ciertos comportamientos con sus propios novios o novias en la adolescencia, ya de ese control o esa necesidad un poco de manejar la vida del otro, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho sobre esto precisamente para que no se lleguen a establecer este tipo de perfiles y, por tanto, que no se den estas agresiones tan tan fuertes que vemos en los telediarios, ¿no? O en los medios de comunicación.
¿Y cómo puede ser el tratamiento psicológico tanto para la agredida como para el agresor?
Pues, lógicamente son dos cosas distintas. Sí. De hecho, se hace mucho más hincapié en el tratamiento de la víctima que en el del agresor, aunque también hay mucho que hacer en ese otro campo, ¿no? Tanto para uno como para el otro es difícil que nosotros nos quedemos en la superficie utilizando técnicas, pues desde de afrontamiento o, en el caso de los agresores, pues de intentar control de los impulsos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que suelen ser técnicas más conductuales, por decirlo de alguna manera, puesto que no nos estamos yendo a la raíz del problema, ¿no? Una persona no dejará de ser víctima hasta que no necesite dejar de ser víctima, ¿no? Entonces, lógicamente hay que darle una base de muchísima seguridad en ella misma, en este caso, para que no necesite de otra persona que la cuide. No es lo mismo querer a alguien que te cuide que necesitar a alguien que te cuide, ¿no? Entonces, si le das a esta persona las herramientas para que tenga esa seguridad, agarre esa seguridad en sí misma vea también un poco de dónde le viene esto, porque lógicamente es una persona que se ha crecido así, vamos, que ha crecido así, con estas ese aprendizaje de toda la vida, con lo cual hay que reaprender. Hay que ganar seguridad, hay que vencer pues todos esos miedos a quedarse sola, la dependencia, todo esto que viene un poco acompañado, precisamente para que deje de necesitar a alguien que de alguna forma se coloque por encima de ella y la domine, ¿no? O la controle en ese sentido la vida, ¿no? Igualmente, una persona con un perfil agresor suele tener también muy, muy de base una autoestima también muy baja, ¿no? De ahí a que se desarrollen perfiles más narcisistas o más histriónicos, ¿no? Con lo cual también es algo en lo que hay que trabajar para que esa persona también deje de necesitar el controlar la vida de otra persona para ser importante.
La
o
víctima,
para
Paco, perdona, sabemos que se va, que se rehabilita, pero ¿y el agresor también?
El agresor también, a ver, sí que es cierto que no digo que no se pueda, de hecho yo creo, en mi opinión, que se puede. El problema es que no utilizamos el mismo, no hacemos los mismos esfuerzos para rehabilitar a unos que a otros, como es lógico. Pero sí que es verdad que de alguna forma hay muchos menos programas para rehabilitación de los agresores. Entonces, de alguna forma los programas, bueno, podrían adaptarse un poco mejor o quizás a lo mejor, independientemente de que se hiciesen programas de rehabilitación, sería conveniente también que estas personas pues se sometieran a una terapia mucho más profunda y al final pues un poco arreglarse el problema desde la base, ¿no? La cosa que, bueno, pues es más complicado que se haga.
Recordamos el teléfono gratuito, el 016, no deja rastro en la factura y pues si alguien necesita de ayuda, que ahí sepa que la van a atender con todo el cariño del mundo. Pues María Inmaculada Hortázar Ibáñez de la Cadinera, MACU, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid. Gracias. Una noche
más. Gracias.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Momento para la televisión con Miriam Ponte. Buenas noches, Miriam.
Muy buenas noches a todos.
Hola, Miriam.
Hola.
Canal.
Sharon es una mujer muy graciosa, pero tiene menos fe en el individualismo americano que yo.
Espere un momento.
No,
yo
un segundo.
Mucha...
Por cierto,
¿puede decirme
que yo recuerde,
he expresado
nunca he dicho que Barack Obama fuera socialista.
¿En serio?
Lo que dije.
Decía que Canal Plus estrena la tercera y última temporada de Newsroom en versión original un día después que en Estados Unidos.
Pues sí, este es el inicio. Estábamos escuchando cómo arrancó esta serie con muchas expectativas, ¿verdad? Bueno, sí. Pues anoche a las 10:30 en versión original subtitulada, los seguidores de Canal Plus Series y de esta serie de Newsroom pudieron ver al menos cómo va a empezar esta tercera temporada. En fin, a partir del día 19, si no te importa esperar, te lo vas a encontrar ya en Dual, lo vas a poder ver doblado. Nos cuenta la historia del periodista Will McAvoy, que es uno de los presentadores de noticias más populares de los Estados Unidos, debido sobre todo a lo que él denomina su imparcialidad, vamos, que no se moja nunca. Tiene un incidente en televisión, esto que estábamos escuchando, así que la popularidad de Will empieza a decaer, decide irse 2 semanas de vacaciones. Cuando regresa descubre que la gran mayoría de sus compañeros han pedido el traslado y que a su jefe ha contratado como productora a su exnovia, Mackenzie McHall. Bueno, la intención es hacer periodismo crítico, no populismo, y ahora tiene un nuevo equipo para conseguirlo. Tercera temporada, yo esperaba, esto es opinión, de Newsroom, bastante más.
Yo también, pero hasta lo que he visto, que hasta la segunda temporada, me ha gustado.
Yo esperaba un poco más.
We're heading into a unique ecosystem that no one's ever explored before.
I don't really know what lays between here and the floating forest, but for the next few days, what's going to be a challenge.
Pues a ver qué os esperabais de esto. Un aventurero será engullido por una anaconda en 18 Alive, el nuevo documental de Discovery Channel.
Pues estamos escuchando lo que comúnmente se denomina como el cebo, el momento en el que nos explican cómo han encontrado esta anaconda, cómo se viste él con ese traje especial, en fin, bueno. No sé si
se va a meter en la boquita la anaconda.
Que se va a dejar comer por una anaconda, sí. Esta es la historia.
pero esto está permitido.
Va a ser que sí. Allá con tu cuerpo haz lo que quieras, ¿no?
¿No has visto el traje que lleva?
No, no he visto el traje.
Yo lo que veo complicado es que eso entre en ningún
sitio.
Vamos,
como
sitio,
si fuera de lagarterana, vamos.
No, es que es como si fuera un jugador de estos
de fútbol americano.
De fútbol americano, o sea, una cosa ahí rara.
Y luego va enganchado con un arnés para que...
Y si con esto, problemas, con esto estás atrás. Intentando, Roberto, decir que tú con ese traje también te dejarías comer con una anaconda o con una anaconda,
no,
¿o qué?
No, sinceramente no. A mí me escupiría la anaconda.
Bueno, Discovery Channel intenta dar un paso más adelante. Pudimos ver ese salto desde la estratosfera de Felix Baumgartner. Luego resulta que un chico de Google también lo hizo sin tanta parafernalia. El reto es de un famoso aventurero, se llama Paul Rosoli, se ha propuesto dejarse comer por una anaconda. Bueno, el motivo es la grabación de un documental para este canal, para Discovery Channel. Se va a estrenar en diciembre. Es un reportaje que lleva por título Eating Alive, es decir, comido vivo. Rosoli, bueno, se introducirá en el estómago de este animal mientras lo graba todo y para no morir en el intento va a ir equipado con un traje especial y va a estar atado con un cable para sacarle si hubiese algún problema. Está
¿cómo,
siendo...
¿Cómo puedo protestar desde dentro? ¡Oye! ¡Me está haciendo daño!
¡Regurgítame!
¡Sácame aquí! Bueno, es un controvertido experimento, desde luego.
¡Qué horror!
No exento de polémica. Más de 11.000 personas han firmado una petición exigiendo a la cadena que no emita este documental. El líder de esta protesta es Ben Paramonte, que afirma que es un acto abusivo contra el animal al más alto grado, que podía matar a la serpiente, claro, y que refuerza además el estereotipo negativo que se tiene contra los reptiles. Dice que este experimento, acto o tontuna, no sé muy bien cómo denominarlo, no tiene ningún valor educativo y añade: esto va a perjudicar a Discovery Channel. Ahí queda, ¿eh?
Lo gracioso es que protesta, levántala uno la mano va a protestar y es para defender a la anaconda. no para decir, oye, parad esto que es una locura, que lo puede matar.
Pero es que, claro, no, pero es que aquí el problema verdaderamente, o sea, él se supone que lleva todas las medidas de seguridad, pero tú imagínate que la anaconda, es que tienes que verlo, o sea, se mete un pedazo de bicho ahí que es como un elefante.
¿Por qué no se lo coma?
Y luego coge y tiran de él y le van a sacar hasta los entresijos, digo yo.
Qué bueno. Ellos sabrán.
Miguel quiere soñar más, emocionarse, vivir más.
Miguel, ¿verdad?
Sí.
Chicos.
Para conseguirlo, va a dejar de ver la televisión.
¿Estás tu moto? Necesitas un poco de adrenalina.
Y Movistar apuesta por las series.
Pues si os habéis fijado cómo empieza Movistar Televisión su promoción, vas a dejar de ver la tele. Que digo yo que Movistar Televisión es de lo que vive, de que veas la
pues
tele.
Sí.
Pero,
bueno, en fin.
Pero casi todo a través del ordenador.
Bueno, en fin. No se han complicado los de Movistar mucho, ¿eh? Con este nuevo canal se va a llamar Movistar Series.
No, muy bien.
Bien, ¿no? Para sí. que no te pierdas. Dicen que no pretende ser un canal plus series, sino que ellos pretenden que los telespectadores seamos los que programemos las series que nos interesan. Nos van a ir proponiendo series y según el número de descargas o de peticiones para ver esa serie, emitirán o no esa serie. Ellos han apostado por la Fórmula 1, por MotoGP, por el fútbol. Ahora le toca decantarse por el otro gran chollo televisivo para mí, aparte de los deportes, que son las series de televisión. Uh-huh. Desde luego, es lo que hace que las televisiones sobrevivan. Sabremos que van a emitir Outlander, Madame Secretary, The Red Band Society, tengo ganas de ver esta serie, Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad. Bueno, pues lo vamos a poder ver gracias a ellos. La Cúpula, que también la estamos viendo gracias a Antena 3 en abierto. Ray Donovan, The Good Wife, esto va por Belén, que está enganchada a esta serie. Bueno, esto y más a partir de diciembre. Canal Movistar Series.
Por cierto que he visto una noticia, bueno, he visto solo el titular y entonces aún no la he leído, pero esto será para dar a Frigisoria el próximo día, que hablan de Fargo y de cómo creo que es la policía o algo así, que está desmontando algunos
en
de los crímenes.
En 35 tweets, creo,
sí.
Que han desmontado...
Claro, porque como empieza la serie diciendo todo esto es verdad y... que
ah, vale.
Pues han sacado
el FBI creo que no está muy...
No está de acuerdo con esto, la verdad es que es una pasada. Bueno, que el cantante o lo que sea, Pitbull, que tendrá dos realities propios.
Dos, a falta de uno, dos, en fin. Pitbull tiene dos proyectos televisivos en forma de reality, fruto de su sociedad con los hermanos Weinstein, que para quienes no sepan quiénes son, son los señores que se llevan siempre el Oscar. Bueno, es un híbrido atípico y va a surgir, por un lado, Pitbull The Life, y por otro lado, The Real Change Project. Bueno, son dos productos para conocer un poquito más la figura de este rapero de Miami, cuyo nombre real es, que yo no lo sabía, Armando Cristian Pérez.
Mira.
¿Ah, sí?
Sí. Y ha decidido ser Pitbull.
Hace bien.
Bien.
Bueno, el primero de estos programas, como su propio nombre indica, The Life, será un recorrido por la agitada vida de Pitbull, que será que la tiene, su proceso de preparación para las giras, sus conciertos, sus sesiones de grabación, sus nuevos temas, en fin, su vida más profesional. Y el segundo va a tener un corte más serio, si es que puede ser, puesto que a todo esto se le va a unir un personaje del mundo de la política, de la cultura y del deporte que le inspiraron, tomad nota, para llegar a convertirse en el fenómeno que es hoy día. Figuran nombres como los de Michelle Obama, Lady Gaga, Kobe Bryant, Paul McCartney. Dice que todos ellos le han ayudado en su camino hacia los éxitos. Tiene 33 años solo el hombre y pretende recaudar dinero, eso sí, para causas educativas a través de sus realities, con actuaciones además de algunas de las personalidades como Lady Gaga o Tony Bennett, y todo ello con la firma de la productora, del señor Weinstein, y esa rama de televisión que, como ya lo ha conseguido todo en el mundo del cine, ahora los Weinstein quieren entrar en el mundo de la tele.
Es que este tipo ha cantado con todos, o sea, pero con todo el mundo.
Bueno, todos han cantado,
o sea, bueno,
con él.
Todos han cantado con él, eso. Pero vamos, que salía nuevo disco de Jennifer López, una canción con Pitbull. Su ex marido, otra canción con Pitbull. Enrique Iglesias, canción con Pitbull. O sea, todo.
Y todos son éxitos, ¿eh? Sí. Qué bien lo mueven en el mundo de la música.
Qué barbaridad. Y Televisión Española, que sigue buscando la fórmula para levantar su sobremesa. Miriam.
Sí, busca una alternativa para mejorar las audiencias de las tardes, falta le hace. Y entre ellas está La Vuelta a la Ficción, de producción propia, eso sí, que le va muy bien. Y en la que previsiblemente van a dejar de contar con Toñi Moreno. La Pública tiene sobre la mesa dos proyectos que están ambientados, uno a finales del siglo XIX y otro a principios del siglo XX. Las productoras son Boomerang Televisión y Bambú. Televisión Española aún no ha tomado la decisión, bueno, al menos que nosotros sepamos, y todavía queda dar el visto bueno que le corresponde al Consejo de Administración y que luego le comunicarán a la productora pues cuál es la serie escogida, con Consejo de Administración que está así como aterrizando todavía, ¿no? La ficción de La Compañía del Secreto de Puente Viejo, del Tiempo entre Costuras, de Los Misterios de Laura, sería una serie costumbrista, podría estar ambientada en una comunidad del siglo XIX. ¿Os acordáis de Arriba y Abajo, de la BBC?
Sí.
Bueno, pues este podría ser el punto de partida. Aunque dicen que también podrían tirar un poquito de Criadas y Malvadas, situarlo en el siglo XIX, pero el concepto de Criadas y Malvadas, una serie de la que es productora, por cierto, Eva Longoria. Bueno, Susana López es la responsable de este proyecto y dicen que intentarían trasladar parte del equipo creativo y de los escritores del Secreto de Puente Viejo. A esta serie le ha ido muy bien. El otro proyecto que estudia Televisión Española es el de Bambú, os recuerdo, Velvet, Bajo Sospecha, Refugiados, que en su día ya produjo para la 1 Gran Reserva el Origen, que le fue muy bien además. Y en este caso nos trasladaríamos a un clásico de la literatura protagonizado por mujeres, y eso sí, ya nos vendríamos hasta el siglo XX. El hecho de que Boomerang tenga prácticamente perfilado ya el equipo de guionistas, parece ser que serán ellos los que, bueno, los que tienen más papeletas para que su proyecto vea la luz verde. Lo dicho, una serie parecida, ambientada en Arriba y Abajo, que si lo hacen bien no estaría nada mal, ¿eh? Serial.
Un acierto periodístico del Daily Times, un diario británico, que se adelantó a la cadena Fox, que ya estaba toda lista para la próxima semana, para entrevistar a quien dicen es el hombre que mató a Bin Laden. Recordemos que en mayo del 2011 se produjo un operativo que duró unos 40 minutos, donde intervinieron esta fuerza de élite de la Armada estadounidense, los Navy SEALs. Dentro de esta fuerza hay una élite todavía más especializada, que incluso tienen un entrenamiento completamente distinto, que se llama el Equipo 6. En el Equipo 6 es un grupo de 6 a 7 personas que fueron...
Revientan la exclusiva de Fox, ya conocemos el nombre del soldado que mató a Bin Laden.
Sí, porque el canal Fox Televisión en Estados Unidos lo había anunciado que conoceríamos el día 11 y el día 12 iban a trocear un documental en el que nos iban a contar y van a ponerle nombre y cara precisamente a ese hombre, ¿no?, al que había matado a Osama Bin Laden. Bueno, pues un blog sobre actualidad militar estadounidense ya ha revelado el pasado miércoles el nombre de este Navy SEAL, el responsable, dice, de la muerte del líder de la organización terrorista Al-Qaeda, vamos, quien le pegó los 3 tiros a Osama Bin Laden. Sin embargo, antes de la entrevista, la cadena Fox ha tenido que reconocer que públicamente es al menos quien dicen que es. El portal Sofre.com, que ofrece noticias y análisis por parte de militares veteranos, ha afirmado que se trata de Rob O'Neill, un Navy SEAL condecorado y que actualmente es un conferenciante, un coach, algo así. Bueno, la citada cadena estadounidense, que ya ha hablado con él y que le denominaba el shooter, tenía preparado este documental de dos partes sobre él, sobre su persona, y estaba previsto que viera la luz su verdadero nombre. El miércoles el diario The Daily Mail publicó un artículo en el que citaba a un hombre que aseguraba que era el padre de Rob O'Neill y que decía: la gente nos pregunta si nos preocupa que el Estado Islámico venga por nosotros, porque se va a publicar el nombre de Rob, y digo que pintaré un gran objetivo en la puerta de mi casa para que venda. Bueno, en las memorias, Noisy Day, un Navy SEAL que utilizó un seudónimo, Mark Owen, afirmaba que era uno de los miembros de ese comando de seis que abrió fuego contra Bin Laden en su residencia en la localidad pakistaní de Abbottabad. Los hay que dicen que no fue él, que no fue Rob O'Neill. Y bueno, él dice que lo hace porque se ha quedado sin cobertura sanitaria.
Yo soy de los que digo que a Bin Laden lo mataron hace muchos años y no cuando dicen.
Volver a Chicago es regresar a casa, pero vuelvo con mayor experiencia y a su vez la misma pasión de mantenerlos informados.
Y la presentadora Edna Schmidt denuncia a Telemundo por despedirla tras presentar un informativo borracha.
Pero esto tiene tela. A ver, Edna Schmidt es uno de los rostros de la televisión en español en Estados Unidos. Trabajó en canales como Telefutura y Univisión, cadenas donde cubrió eventos como, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre o la elección de Obama. Bien. En septiembre de 2013, vamos a ponernos en antecedentes, fichó por la cadena Telemundo para presentar el informativo de Chicago. Y dos meses después de empezar a trabajar, la despidieron. Lo hicieron porque apareció borracha en la redacción y porque fue incapaz de terminar un informativo a causa de precisamente estar borracha como una cuba. Edna Schmidt ha denunciado ahora. Telemundo dice que por discriminación. Escucha bien, ¿eh? En su escrito dice que cuando fichó por Telemundo, sus jefes ya conocían su adicción al alcohol y que sus problemas con el alcoholismo fueron la causa de su despido en su anterior trabajo. Vamos, que sabían a quién contrataban.
Sí.
Schmidt afirma que la adicción al alcohol está reconocida por el gobierno federal como una discapacidad y que su despido supone romper su contrato y violar el Tratado de Americanos con Discapacidad, que hay un tratado sobre esto. En su denuncia, además, la presentadora declara que la cadena solo se preocupaba por la audiencia y que no estaba prestando atención a la enfermedad que tiene. Y añade que Telemundo no intentó en ningún momento que se tratara de su alcoholismo. Schmidt desvela el caso de otros presentadores de noticias como Elizabeth Vargas o Dan Harris, que reconocieron públicamente que abusaban del alcohol o de las drogas y que fueron apoyados por sus respectivas cadenas.
Bueno, ¿qué os parece? Con una noticia que es toda una noticia, desde luego, digo, de televisión, sí.
Yo habrá que, no sé, lo que habrá que ver es lo que dice las leyes. Bueno, las leyes, ¿no?
Bueno, ella se escuda en el Tratado de Americanos con Discapacidad.
Hombre, que es una enfermedad, está claro.
Sí.
Sí, pero aparecer totalmente borracha en tu trabajo, pues no sé, tendrás que decir, oye, lo siento, pero no puedo hacer el trabajo, ¿no? Porque estoy borracha, ¿no?
Pero está enferma. A lo mejor no es muy consciente de cómo está.
Hombre, vamos a ver. Está enferma, pero que los alcohólicos yo creo que saben cuando están perjudicados, ¿no?
Un tema complicado.
Ella se escuda en que sabían a quién contrataban.
En fin.
A ver, bueno, qué acaba todo esto.
Nosotros sabíamos que íbamos a tener muy buena información de televisión siempre que apareciera.
Gracias,
por cierto, una cosita. Dime. Que mañana se emite el último capítulo de El Rey, el tercero, y que la noche de los martes de Telecinco se queda libre. Se admiten apuestas. Yo tengo la mía.
¿Cuál es la tuya?
Los nuestros.
¿Los tuyos?
Los suyos. Ajá. Los nuestros.
Vale, vale.
Una serie de producción propia sobre, bueno.
Pues la apuntamos.
Cómo funciona nuestro ejército allá. Más
pues
allá
el especial de Navidad. Oye, nos tendrás que hablar de especiales de Navidad.
Bueno, que ya hay nombres,
A ver si es mejor que digo lo de los nuestros que lo del rey, ¿no?
Sí. Yo digo que sí.
Creo que la serie del rey yo no la he visto, pero he leído por ahí cada cosa que, madre mía.
Las críticas han
¿qué nombres hay así rápidamente que nos pueda decir?
Pues Hugo Silva, por ejemplo, una de las chicas que está de moda, Blanca Suárez. Son los dos rostros. Hay muchos y muy buenos actores.
¿Para dónde?
Para Telecinco.
Para Telecinco.
La noche de Telecinco, la noche de los martes.
Ramón Chu, ¿le decimos ya dónde va a estar o este año?
Se barajan varios canales, pero que coja la capa, que coja la capa.
¿Sí?
Sí.
Vale, vale.
Gracias, Miriam.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Through.
Después de 2 años intensos, 2 años de trabajo, el Instituto de Biomecánica de Valencia y la empresa Kelme están ultimando el proyecto europeo RunSafer, para el que han desarrollado un dispositivo integrado en las zapatillas deportivas que permite que los corredores puedan planificar de una forma más eficaz sus entrenamientos, a la vez, algo muy importante, que evitan posibles lesiones. El mercado esperado para el sistema RunSafer es de 37 millones de potenciales consumidores, que son aquellos corredores europeos que han sufrido lesiones en el último año. Para hablar de este sistema, de RunSafer, contamos esta noche con Juan Carlos González, director de innovación de mercado del ámbito de la indumentaria del Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV. Juan Carlos González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues explícanos primero en qué consiste este sistema, este RunSafer. ¿Cómo se aplica?
Bueno, lo que hemos desarrollado ha sido unos sensores que introducimos dentro del calzado, del calzado de running, y nos permite medir la biomecánica de la carrera, ¿no? El patrón de la carrera, que se dice. Eso, pues bueno, nos permite ver durante el entrenamiento, durante las carreras, cómo está corriendo ese corredor y cuáles son los riesgos potenciales de lesión.
Vale. Pero esto, ¿en cualquier zapatilla hay que comprar unas zapatillas de una marca determinada? ¿O es, no sé si una especie de microchip, una tarjetita, algo que evidentemente me imagino que no molestará a la hora de hacer ejercicio?
Sí, bueno, lo que hemos hecho en el proyecto ha sido integrar esta electrónica en las zapatillas de Kelme, que ha sido la empresa que ha participado en el proyecto. Entonces, la idea es, pues bueno, que lo explote esta empresa y que, pues bueno, ahora hay un proceso de industrialización aún, es decir, lo que tenemos ahora es un prototipo después del proyecto de investigación y permitirá, pues bueno, pues que esta marca pueda comercializar este tipo de sensores en su calzado.
Oye, y estos sensores, o sea, ¿cómo pueden al final? Porque yo entiendo que un sensor pueda saber cuántos kilómetros has hecho, que pueda hacer que te localicen en un momento dado, a qué velocidad has ido, pero ¿cómo puede detectar una lesión?
Bueno, la diferencia que hay con estos sensores con respecto a lo que hay en el mercado, pues bueno, están los típicos sensores que miden los pasos que has dado o el GPS. Aquí lo que hemos hecho es introducir unos sensores que miden el movimiento del pie. Entonces sabemos en todo momento cuál es ese movimiento, cómo estamos contactando con el suelo, cómo estamos flexionando el pie, y medimos también los impactos que se producen al correr, la intensidad de ese impacto. Con todo eso lo que hacemos es valorar, por una parte, cuál es la fatiga que tiene el corredor, porque uno de los principales factores para las lesiones es cuando estamos cansados, es decir, cuando tenemos un sobreentrenamiento, cuando llegamos a la fatiga, hay menos control muscular y hay más probabilidades de sufrir lesiones. Entonces, por una parte, podemos medir cuál es esa fatiga muscular del corredor en un momento determinado, y podemos medir también cómo ha variado, por ejemplo, los impactos o cómo ha variado el movimiento del pie. Y eso nos indica también si hay un riesgo potencial de lesiones.
Vale. ¿Esto encarece mucho el producto?
Bueno, aún es pronto para hablar de precio. La idea es, pues bueno, que los sensores sean lo más barato posible. Luego, además, no lo he comentado antes, pero esos sensores se conectan con el teléfono móvil del usuario, es decir, no tiene que comprarse ningún elemento más, y la idea es que en tiempo real le vaya informando de cuáles son, pues bueno, cuál es su estilo de carrera, cuál es su patrón, o si ha entrado en fatiga, si tiene que correr un poquito más despacio, adaptar el entrenamiento, y de esa manera tener pues un retorno en tiempo pues por real, cuando estás corriendo, de lo que tiene que ir haciendo el corredor.
Fíjate que has comentado algo que es verdad, ni yo me había dado cuenta, que no habíamos advertido, no habíamos comentado a los oyentes que esto al final es el teléfono móvil el que te va a dar los datos, porque es algo ya casi que lo tenemos tan intrínseco, lo llevamos ya con nosotros, sabemos que a partir del teléfono móvil tenemos casi nuestra vida, o sea, y entonces esto ya, o sea, es verdad que no lo habíamos comentado, pero yo lo daba hasta por supuesto, ¿no? Cuando, bueno, hay que decirlo, porque luego no es algo que saques ahí y te pongas a mirar como un termómetro, evidentemente. Vale, ya digo que salimos a hacer ejercicio, esto solo es para los deportistas que se dedican a correr, algo que está al running, que está tan ahora mismo de actualidad, o puede servir también para gente que va a echar un partido de fútbol o que va a jugar un partido de tenis o cualquier otro tipo de deporte.
Pues inicialmente lo hemos ideado para running, ¿vale? Porque es bueno, es el deporte más mayoritario, es quizás también donde más lesiones aparecen, sobre todo porque la gente quiere correr y quiere ir demasiado deprisa, ¿no? Avanzar demasiado deprisa y al final pueden aparecer lesiones. Pero el potencial que tiene este equipo para cualquier otro deporte es muy grande. En fútbol seríamos capaces, por ejemplo, de medir cómo es el impacto del pie con el balón cuando haces un chut, la velocidad del pie en ese chut. Es decir, que podríamos calcular parámetros muy interesantes que permitirían pues medir el rendimiento, incluso pues bueno, ver también el potencial lesivo pues de un tipo de actividad, con lo que la idea ahora es centrarnos en running y luego más adelante el poder extender esto a otro tipo de deportes.
O sea que estamos hablando además de algo, yo lo llevaría hasta la medicina preventiva, ¿no? Porque lo que hace es avisarte que tengas precaución porque está notando algo pues que no es lógico en tu actividad física, pues como decías, por cómo apoyas el pie o por la cantidad de veces que lo apoyas o por el movimiento que hay dentro de, no sé, musculatura, tendones, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, claro, al final, pues bueno, estamos midiendo, de alguna manera es como trasladar el laboratorio de biomecánica que tenemos, trasladarlo a la zapatilla, eso da mucho potencial, entonces sabemos cómo está apoyando el pie, si estamos metiendo el pie muy hacia adentro, muy hacia afuera, y luego sobre todo lo que comentaba al principio, que podemos detectar el momento en el que aparece la fatiga y eso es uno de los factores más importantes para las lesiones, ¿no? El sobreentrenamiento, el entrenar demasiado, el ir un poco más allá, que está muy bien, el tener un reto, el poder avanzar, pero siempre con cuidado porque es ahí donde aparecen las lesiones, principalmente.
Estábamos hablando de 37 millones potenciales de consumidores, o sea, cada vez hay más gente que además esto es sanísimo y es muy bueno, también con ciertas precauciones y con cierta prudencia, lo decimos siempre, o sea que todo si no es abusivo está muy bien y más lo que sea una práctica de deporte, pero vosotros me imagino que también estaréis viendo eso, que es un mercado ahora mismo amplísimo, porque es raro que alguien que de repente lo pruebe no empiece a engancharse, ¿no?, a esto que es salir a hacer running.
Sí, bueno, es el deporte más accesible, al final con unas zapatillas prácticamente se puede practicar. Es un deporte que además no requiere una inversión muy importante, como puede ser el ciclismo o otro tipo de deportes, con lo que al final un sobrecoste a la hora de tener un equipamiento que te permita mejorar el entrenamiento y el rendimiento, pues tampoco es algo importante, ¿no?, desde el punto de vista del gasto. Y luego es que cada vez hay más gente que está corriendo, con lo que pensamos que, bueno, es sanísimo y luego además, pues bueno, que la innovación en este segmento o en este mercado, pues es importante, puede llegar a los corredores y puede mejorar mucho la calidad, ¿no?, del deporte que practican.
Claro. ¿Para cuándo has dicho más o menos que están en el mercado? ¿Para cuándo podremos tenerlo nosotros que sea asequible?
Pues acabamos de terminar el proyecto de investigación. Tenemos un prototipo, las expectativas son muy grandes, pero claro, es el momento de hacerlo un poco más pequeño, de reducir el coste de fabricación, de hacerlo atractivo, en fin, ahora hay bastante trabajo aún para llegar a un producto que pueda estar en el mercado. No puedo darte plazos, pero bueno, la idea es que las previsiones, ¿no?, un poco los resultados han sido tan positivos que la empresa Kelme pues tiene mucho interés, ¿no?, en seguir adelante y tener este producto lo antes posible en el mercado.
Esto además no se prueba con ratones ni cobayas. Tengo la suerte de vivir cerca de un parque en Madrid, el Retiro, y muchas veces veo a gente pues corriendo y alguna vez me he encontrado algún amiguete, por ejemplo, me ha dicho que estaba probando unas zapatillas. Ahora ya entiendo, ¿no?, que porque decía, bueno, pues esto será cuestión de, ¿no?, que estará ya bastante estudiado. Entiendo que será esto, ¿no?, que algunas veces pues hay quien coge y dice, oye, venga, que si soy corredor habitual y alguna marca de repente pues plantea el dejarle que lo pruebe, pues estarán encantados de ello, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre contamos con los corredores, que les agradecemos muchísimo, porque muchas veces la verdad es que les hacemos sufrir, ¿no? En este proyecto, claro, para llevar a la gente a la fatiga, pues tenían que venir, teníamos un protocolo para fatigar a la gente, correr antes, después, y poder medir cuándo se estaba llegando, ¿no?, a ese momento en el que hay riesgo de lesiones. Entonces siempre contamos con los corredores para poder realizar todas las pruebas, desde luego.
Juan Carlos González, director de innovación del mercado del ámbito indumentario del Instituto de Biomecánica de Valencia. Gracias por habernos atendido y nada, seguiremos pendientes de toda la investigación de este desarrollo porque, como decimos, nos encanta la gente que hace deporte y si además nos vais haciendo que todo sea un poquito más sencillo para conocer si en un momento dado vamos a poder tener una lesión, pues mucho mejor. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, adiós. They'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, surprise and run.
still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it'd be out tomorrow. But if we all to shine, you might as well be walking on the sun. Out of recession and oppression.